COPE.
COPE Galicia.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, comenzando un martes 23 de julio del año 2019, donde si ven a través de la ventana tenemos cielos completamente despejados. El sol que continuará durante las próximas horas en la geografía ourensana, después de un calor intenso que ha marcado temperaturas de más de 39 grados en Carballeda de Valdeorras, la máxima de Galicia, o de 38 grados en la ciudad de Ourense. De hecho, los termómetros al sol llegaban a marcar 42 grados, como en el termómetro del Parque de San Lázaro, ayer a las 5 de la tarde, 42 grados al sol. Calor intensísimo, que pueden ver, por cierto, la foto hoy en la web de la cadena COPE. Bueno, pues este calor intenso da paso por la tarde la posibilidad de tormentas en la provincia. Tormentas esta tarde, pero a las 6 de la mañana ya se registraron rayos, truenos y tormentas y lluvias en algunos puntos de la geografía ourensana, por ejemplo en la zona de Leiro, por ejemplo en la zona de Luintra, y por la tarde pues esperan en otras zonas del interior de Galicia. Podrían descargar estas tormentas, lluvias fuertes y granizo, en un calor que comenzará a remitir durante la jornada de hoy, y ya pasaremos de los 39 grados que se alcanzaron ayer en la comarca de Valdeorras a los 34 grados que tendremos en el día de hoy en la ciudad de Ourense. Hoy se sigue hablando de la primera reunión institucional entre el presidente de la Xunta y el alcalde de Ourense, Alberto Núñez Feijóo y Gonzalo Jácome, una reunión que se prolongó durante 2 horas en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Abordaron los temas relevantes para el futuro de la ciudad. Decía Gonzalo Jácome que fue una reunión bastante fructífera y muy interesante. Alberto Núñez Feijóo resaltó su compromiso con la ciudad, subrayó que este año va a finalizar con avances en la residencia de mayores, en el hospital público, en los centros de formación profesional y en el centro de discapacidad, así como en el pabellón de Remedios. En cuanto a los dos temas o proyectos estrella, Gonzalo Jácome, el parque acuático termal y el centro de inteligencia artificial, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su interés para el estudio del proyecto de parque acuático termal, que se uniría al parque acuático que se instalará en el complejo deportivo de Monterrey, y junto al parque acuático el otro proyecto era el centro de inteligencia artificial. Dijo el presidente de la Xunta que se trata de un proyecto interesante que tiene la justificación científica, técnica, industrial y económica, y añadía que la inteligencia artificial es una de las grandes oportunidades de los países y de las ciudades europeas. En ese encuentro cordial, primer encuentro desde las elecciones municipales del 26 de mayo y desde la sesión de investidura de Gonzalo Jácome como alcalde el pasado 15 de junio, entre el máximo responsable del gobierno autonómico y el máximo responsable de la institución municipal ourensana. Así comenzamos hoy Herrera en COPE. Saludos de Yago Sear al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Como cada ano, o verán máis refrescante está nos escenarios de Rivadavia.
Do 18 ao 27 de xullo, sente a danza, o teatro, o humor, a crítica, o circo e todas as estreas e emocións que te ofrece a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia.
Toda a información en mitrivadavia.com.
Concello de Rivadavia.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:34 de este 23 de julio. Buen momento para meternos en la máquina del tiempo, y es que queremos saber de qué se hablaba un día como el de hoy a lo largo de toda la historia. Las efemérides del día.
En COPE Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Un 23 de julio de 1829, William Austin Barth patenta el tipógrafo. El 23 de julio de 1862, Halleck tomaba el mando de los unionistas de la Guerra Civil de Estados Unidos. Un 23 de julio de 1917, el primer ministro británico David Lloyd George declaraba que la paz era posible con el pueblo alemán, pero no con su régimen autoritario. Tal día como hoy, en 1926, Raymond Poincaré era nombrado primer ministro de Francia. En 1938, en España, la 112 división del general sublevado Queipo de Llano conquistaba Castuera. Y en 1942, las tropas alemanas reconquistaban Rostov dentro de la Segunda Guerra Mundial. También ese mismo día Adolf Hitler aprobaba la operación Edelweiss. En 1951, en Portugal, el general Francisco Craveiro López era elegido presidente. Y ese mismo día del año 1962 se realizaba la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. Son los datos de la historia aquí en COPE.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora abrimos el refranero popular.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Vamos con el refranero popular, los refranes del día. Cuando menos se piensa, salta la liebre. Cuanto más se tiene, más se quiere. Refranes que nos cuentan, que nos dicen que date prisa pero no corras, que de donde no hay, no se puede sacar, que de la calle vendrá quien de tu casa te echará, y de lo que no cuesta, llena la cesta. El refranero popular.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Una pausa y seguimos.
Muños en Festas, o sábado 3 de agosto por la mañana, cuarta edición Campeonato Galego Carrilanas, Expo Rayo de Artesanía y Xogos Populares, Xantardo Galo Pica Nochan e do Becerro do Xurés Ospeto. Por la tarde, Valla Troula, programa da CVG, e para os máis cativos, hinchables de balde todo o día. A Soitona, Praza do Concello, degustación gratuita das sopas do burro canso e torradas de viño e leite. As 22:30, actuación da Gran Orquestra Ritmo Joven e ademais, Muños Dance, Concello de Muños.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
Colegio Guillem Brown,
Lizardo do Ribo,
Oren Óptica,
Uren Roda en Coles,
Gasoles de Cequín en Coles,
Picoloco tu heladería en el Puente Romano,
Acnic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia,
Dompa Gestión,
Sispavitec Rehabilitación y Conservación de Edificios,
Gair Gallega Integral de Residuos,
Congelados Alimia,
Cafeterías Gaya,
Clínica Dental Santo Domingo,
Parrillada Mieiral,
Grupo Dylan Aderrasa,
Compro Oro Santo Domingo Frente Confitería,
Novoluz Estudio de Iluminación,
Restaurante Pazo de Canedo,
Cosmeltex, las mejores telas de Galicia,
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías,
Estudio Espacios Inmobiliario y Comercial,
Estación de Servicio V21.
Vive el verano con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Orense.
Estar informado.
En las 12:38, con este calor que pasamos, vamos pues a tomar una serie de recomendaciones. Vamos a analizar una serie de recomendaciones que tenemos que tener en cuenta con este calor intenso como el que pasamos en las últimas 24 horas. Hablando con José Álvarez López, es el dermatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En verano la piel está sometida a un mayor daño ambiental. ¿Cuáles deben ser los cuidados de la piel durante este verano y en días como el de ayer, donde rozamos los 40 grados de temperatura en la ciudad de Orense?
Bueno, es muy importante cuidar la piel todo el año, pero hay que poner más énfasis en verano, sobre todo estos días de tanto sol, de tanta radiación ultravioleta y de tanto calor, y protegernos un poco de las amenazas, las radiaciones, el cloro de las piscinas, la sal. Es importante protegerse del sol y tener conciencia de que la radiación ultravioleta produce daño cutáneo importante, y protegerse del calor en el sentido de estar a una temperatura más suave que esas que estamos padeciendo, en la sombra, e hidratar bien la piel e hidratarnos nosotros por dentro.
¿Le damos importancia a las quemaduras solares cuando se producen?
Yo creo que no somos suficientemente conscientes, ¿no? Todavía tenemos cierta tendencia a minimizarlas. Yo creo que prácticamente toda la población se ha quemado con el sol en alguna población. Todos recordamos despellejarnos en verano, después de estar los primeros días en la playa, ¿no? Esos eritemas que se producen y aún hoy, en un paseo por la playa se ven a mucha gente de piel clara, de piel muy blanca, poco resistente al sol, con cómo están enrojecidos, que es una quemadura de primer grado. El enrojecimiento cutáneo por el sol es una quemadura de primer grado con su descamación, su siguiente. Entonces yo creo que debemos minimizarlas poco, sobre todo en los niños y en los adolescentes, tener en cuenta que es la principal causa evitable de cáncer de piel.
Doctor, y la piel tiene memoria, eso hay que tenerlo claro, ¿no?
Sí, está claro. El 80% de la radiación solar se recibe antes de los 20 años. Uf. O sea, todos los problemas que tenemos en la piel de envejecimiento cutáneo, arrugas, manchas, cáncer de piel, se ha puesto la primera piedra antes de los 20 años. En esas quemaduras, en muchos casos, o exposiciones excesivas durante la infancia y durante la adolescencia. Por eso quiero insistir que es un momento clave para la prevención.
Y es muy importante alertar en ese sentido a los adolescentes, a los jóvenes que quieren ponerse morenos rápidamente sin tomar las medidas oportunas y no se dan cuenta de que están causando un mal tremendo en su futuro, ¿no?
Efectivamente, somos una población de piel clara. Muchos de la población de ese país, en Galicia, somos de piel muy blanca, de ojos azules, tenemos poca melanina, entonces tenemos poca defensa en la piel. Entonces, muchas veces queremos ponernos morenos y no lo conseguimos porque nuestra piel es así, se responde con muy poquita pigmentación y entonces lo que se acaba es provocando una quemadura. Y como la piel tiene memoria, efectivamente, luego a los 40, 50, 60 años es cuando aparecen verdaderos problemas.
Si le pregunto por los consejos básicos que tienen que tener en cuenta para proteger la piel del sol en niños y adultos, para empezar, que en horas centrales del día, yo me refiero a un día como el de ayer, donde rozamos los 40 grados. Bueno, el termómetro del Parque de San Lázaro marcaba 42 a las 5 de la tarde, ¿no?, al sol.
Sí.
Hay que evitar las horas centrales del día a la hora de hacer actividad física o cualquier cosa parecida, ¿no?
Sí, o estar en la piscina.
Claro,
evitar
estar en la
que
piscina
nos dé el sol en ese momento.
Sí.
Hay la regla de la sombra, hay una regla que se dice, la regla de la sombra. Cuando la sombra que proyectas en el suelo es pequeñita, es corta, es mucho peligro de radiación. Es cuando más radiación ultravioleta recibe la piel en ese momento. Cuando la sombra es larga, que a primera de la mañana, a última hora de la tarde, hay menos peligro de radiación solar porque atraviesa más cantidad de atmósfera y está más filtrada. Entonces, se aconseja evitar entre las 2 y las 4, que es cuando los rayos solares caen más perpendiculares. Pero siempre se debe aconsejar, fuera de esas horas, no ponerse al sol, y en esas horas tomarlo con prudencia y con fotoprotectores siempre, aplicarse siempre un fotoprotector adecuado. Sobre los niños es fundamental. Y o bien, si uno no le gusta aplicarse el fotoprotector, pues protegerse con ropa. Hay que poner ropa, un sombrero es importante para proteger la cara, que es la que más radiación recibe, e incluso sombrilla. Debería de volver a ponerse de moda la sombrilla. La sombrilla para caminar, no solamente para estar en la playa.
Sería importante, sí, sin lugar a dudas. ¿En los pacientes que padecen diabetes, son más frecuentes las complicaciones cutáneas en el verano?
Sí, hasta se calcula que hasta un tercio de los enfermos diabéticos tienen en algún momento afecciones cutáneas distintas, pero en verano se suelen intensificar. Bien, infecciones, porque se suda más, hay más rozaduras, o se va a piscinas y a lugares públicos donde se pueden coger infecciones en los pies. es importante controlar no solo lo que estamos diciendo de la protección de la radiación solar, sino también en las piscinas y lugares públicos, en las duchas, evitar infecciones en los pies, tener mucho cuidado en los pies, hacer una autoexploración de los pies todos los días y también así se evita otras patologías como verrugas cutáneas, que un paciente diabético que tiene las defensas bajas siempre pueden ser más graves.
Un tema importante, estamos asistiendo a un cambio climático, cada vez vemos que se incrementan las temperaturas en la Tierra. ¿Este sol es más fuerte que el de hace algunos años?
Pues posiblemente, porque es muy difícil de responder esa pregunta. Sí que es cierto que la capa de ozono ha disminuido. Pues sí, y hay que ser más conscientes. Yo también creo que hace muchos años no se tenía la conciencia que hoy, ni había la divulgación que hay hoy en día, como este programa. Yo recuerdo mi infancia, pues quemarse en el sol era casi normal. Si vas a la playa, pues vienes quemado, normal. Y luego en casa no te decía nada, pues una crema hidratante. Hoy en día, pues sí, hombre, ¿cómo te quemaste? Un poco se riñe, se insiste más en la protección. Yo no podría decir si es peor el sol o no, pero probablemente sí sea peor, porque lo que es un hecho es que el cambio climático está ahí, la disminución de la capa de ozono, con lo cual alcanza más radiación la superficie de la Tierra. Y en ese sentido, lo que hoy en día sí que tenemos, que no había hace años, que es el índice ultravioleta. Cada vez más nos dan en el informativo del tiempo, el índice ultravioleta. Pues tener en cuenta, porque el índice ultravioleta es la cantidad de radiación dañina que llega a la superficie. Y según sea la previsión, tomar unas medidas más importantes u otras.
Bueno, pues evitar el contacto con el sol en las horas centrales del día, evitar la exposición solar, evitar tomar el sol en estas horas centrales, en estos días de calor intenso, ropa cómoda, hidratarse bien, mucha agua, mucha hidratación. Y son algunos consejos que nos ha trasladado José Álvarez López, dermatólogo del Complejo Hospitalario Universitario Orense. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo a la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, muy amables.
El doctor José Álvarez López nos acompañaba, el dermatólogo del Complejo Hospitalario, dándonos una serie de recomendaciones a la hora de afrontar este calor intenso, el sol, mucha precaución con esas quemaduras, mucha precaución para proteger la piel del sol en niños, adultos, y atención también pues a evitar la actividad física, evitar las carreras, ir en bici en las horas centrales del día. Y nos vamos a centrar en la noticia curiosa del día, y que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna. Y es que estos días se cumplieron los 50 años, el medio siglo de existencia de la llegada del hombre a la luna. El primer hombre que pisó la luna fue Neil Armstrong. Se cumplieron 50 años y todo el mundo está hablando de la llegada del hombre a la luna. El hombre que diseñó la cámara que tomó quizás las fotos más importantes de la historia de la humanidad, ese responsable de fotografía de la NASA, en Cabo Cañaveral, era un ourensano. Su nombre es Benjamín Suárez Estévez y es hijo predilecto de Xunqueira de Ambía, de Xunqueira de Ambía. Gracias a él, por tanto, tendremos las fotos más importantes de la historia de la humanidad en ese momento, en la llegada del hombre a la luna. Por tanto, ahora que se cumplen esos 50 años de la llegada del hombre a la luna, de ese hito histórico en la historia de la humanidad, pues un ourensano era el que trasladaba y hacía las mejores fotos y trasladaba esas fotos a la humanidad. Benjamín Suárez Estévez, hijo predilecto de Xunqueira de Ambía. Es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos. Enredos, con sus productos exquisitos que podemos encontrar desde el barrio Couto, desde la calle Santo Domingo o también en el centro comercial Pontebella. Puedo encontrar de todo tipo de chocolates, de golosinas, de productos exquisitos para niños y para adultos. Enredos, que nos cuenta la noticia más curiosa del día aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Llegan las noticias de la provincia, seguimos con muchas más cosas en esta mañana muy calurosa, 31 grados de temperatura, pero por la tarde amenazan tormentas en el interior, tormentas que ya se han reflejado esta mañana en zonas como Leiro, como Luintra, con rayos, con truenos y con lluvias durante esta mañana. Días, martes 23 de julio, iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de toda la provincia de Orense. El calor intenso dará paso a la posibilidad de tormentas en la provincia tras registrarse valores extremos en muchos puntos de la geografía. Por la tarde aumentará la nubosidad y las tormentas podrían descargar lluvias fuertes y granizo en el interior de Galicia. El calor comenzará a remitir durante la jornada de hoy con valores máximos de 34 grados en la ciudad de Asburgas y será más acusado el descenso térmico en la jornada del jueves, día 25 de julio, que es la festividad del Santiago Apóstol. Hoy se sigue hablando del encuentro, el primer encuentro institucional entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Hablaron de 10 proyectos relevantes para el futuro de la ciudad, entre ellos los dos proyectos estratégicos para el alcalde de Orense. El primero, el parque acuático termal. Alberto Núñez Feijóo.
Efectivamente, falamos dos temas do parque acuático. Esta é unha cidade, a cidade de interior de Galicia, de unha cidade con altísimas temperaturas no mes, nos meses de verán, incluso ás veces tamén en nos primeiros días de outono. O Parque Monterrey é un parque que está moi cerca de Ourense. Pensamos que cun bo transporte isto vai a ser útil tamén para os cidadáns de Ourense, pero o alcalde sí me trasladou o interese por unha nova instalación que a Xunta de Galicia, pola súa singularidade, lle parece que unha instalación interesante desde o punto de vista de estudo.
El otro proyecto principal del regidor municipal, creación de un centro de inteligencia artificial. Escuchamos al presidente de la Xunta.
Sin dúbida, nos parece que a inteligencia artificial é unha das grandes oportunidades dos países, é unha das grandes oportunidades das cidades europeas e é un proxecto que ten todo o a xustificación científica, técnica, industrial e económica. Unha vez que ese proxecto é un proxecto que nos parece interesante, o que temos que, a través de AGAIN, que é a Ciencia de Innovación de Galicia, máis a Alcaldía e a Diputación, pois intentar ilvanar de cal é ese proxecto, que fase estaría o proxecto, cales son os obxectivos, o alcance, etc. En definitiva, bueno, pegamos un repaso a todo o que queremos facer.
Hoy se abre el segundo plazo de matrícula en los títulos del Sistema Universitario de Galicia. El campus tiene vacantes en sus grados. Los pisos, además de estudiantes, son más caros que en el año 2018. Las fiestas del barrio de Aponte arrancan hoy con el pregón del escultor ourensano Císcolo Manzano y después la actuación de la orquesta Panorama. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. Nos vamos hasta COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nubes y claros esta mañana en Obarco de Valdeorras. La temperatura es de 29 grados. Se esperan tormentas en las próximas horas en nuestra comarca. En crónica política, el PSOE de Viana do Bolo estará en la oposición luchando por los vecinos. Después de facilitar la investidura de Secundino Fernández como alcalde del BNG en Viana do Bolo y después de unas largas negociaciones con el grupo de gobierno, el PSOE acaba de anunciar que no hay acuerdo y que estará en la oposición, como decimos, luchando por los vecinos de la localidad. El PSOE recuerda que en su día y ante la inexistencia de un acuerdo previo decidió apoyar a cambio de nada el nombramiento de un alcalde del BNG para posteriormente iniciar esas negociaciones con la esperanza de llegar a colaborar en el gobierno de la alcaldía. Sin embargo, BNG y PSOE no han llegado a ningún acuerdo a día de hoy. Y esta mañana también tenemos que hablar de ese cancionero popular que recoge más de 300 piezas tradicionales de Terras de Trives, que fue presentado en el Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela, una obra del director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, José Lois Foxo y que también será presentado este fin de semana en Cabeza de Manzaneda, en el marco de ese certamen celtibérico de bandas de gaitas que se celebra los días 27 y 28 de julio.
12 y 54 minutos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde orense, Gonzalo Jácome, también hablaron de asuntos como la integración del tren de alta velocidad, la estación intermodal próximamente en la ciudad de Orense. También están muy pendientes en Agudiña de la llegada del tren de alta velocidad. José María Lago, alcalde de Agudiña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va ese proyecto para la zona de Agudiña?
Pues o proxecto vai ben, están realizando as obras, empezaron xa a construción da estación.
¿Sí? ¿No, José María Lago? No, José María Lago, alcalde de Agudiña, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que hemos perdido esa comunicación con el alcalde de Agudiña, como decíamos, hablando del proyecto del tren de alta velocidad y la llegada a Agudiña. Entrada para la comunidad autónoma gallega, esa llegada del tren de alta velocidad. Como decía, en las últimas 24 horas, en ese primer encuentro entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde orense, se abordó también la llegada del tren de alta velocidad, la estación intermodal. Estamos hablando de algo muy importante para la provincia de Orense y para toda la comunidad autónoma gallega. Está previsto que a finales de este año llegue el tren de alta velocidad en pruebas. Ahora sí, vale, parece que hemos recuperado la comunicación con el alcalde de Agudiña. Don José María Lago, nos decía que o proxecto vai polo bo camiño, ¿no?
O proxecto vai polo camiño, está se construindo xa a estación, e va se rematar, según nos comentan os directores de obra, entre finales de ano e principios do ano que ven. Nos esperamos que este rematada en plazo, e que cando o tren chegue este xa a vista a vía posta, pois xa esta estación rematada para poder empezar a mover viaxeiros, tendo en conta que Agudiña nestos momentos, según os propios datos do ADIF, e a sexta estación de Galicia en volumen de viaxeiros con máis de 22.000 pasaxeiros o ano pasado, pois para nos é un gran impulso e unha gran esperanza de futuro.
Mantivo ademais unha reunión fai poucos días coa delegada da Xunta en Ourense para falar de proxectos conxuntos no concello. De que proxectos estamos a falar?
Pois estamos a falar de seguir desenrolando unha pequena residencia, unha mini residencia de ancianos que non temos, da Casa do Mayor, de facer viviendas sociais, de obras de depuración para todos os núcleos con augas de Galicia, de obras de abastecemento, porque queda para esta legislatura que comeza, distintos proxectos e ir encaminhando xa as líneas de actuación para que nos próximos 4 años podamos desarrollar o noso programa.
Están en marcha tamén, ou se van a realizar obras de repoboación para recuperación do potencial forestal que ten a zona, non? Da nada polo lume.
Sí, estáse recuperando, volvendo a plantar tanto especies autóctonas como piñeiro para repoblar os grandes lumes que tuvemos fai 3 años, nos que se quemaron miles de hectáreas. Entonces xa estás empezando a repoblar.
Uh-huh. E o parque empresarial tamén, ¿no? Con traballos sobre ese parque.
Sí, estamos traballando no parque empresarial, a ver se se asentan máis empresas. Nos esperamos que no futuro, co desenrolo do AVE e as comunicacións, ahora tamén estamos traballando nun proxecto moi importante co norte de Portugal, que todas as cámaras queren desenrolar unha carretera directa a Agudiña ou millorar o acceso a Agudiña para a prestación do AVE, porque queren o turismo e toda a zona de Trás os Montes, queren que a súa entrada de viaxeiros, de turistas, xa a través da Agudiña, xa que pola cercanía e as comunicacións, como mellores queda hoxendía.
A Agudiña está vinculada dende fai décadas ao ferrocarril, non? Pero sen lugar a dúbidas a chegada do AVE vai a marcar un antes e un despois para esa vila ourensana, non?
Pensa que estacións do AVE en Galicia hai moi poucas, para nós, para toda a comarca vai ser un impulso moi grande, porque estaremos 1 hora e 40 minutos da capital de España. Vamos a ser a entrada de Galicia no AVE, e despois para facer o camiño, como fan moitos xa paquetes internacionais, de que veñan xente a facer o camiño de Santiago, a Ruta da Plata, que parta desde Agudiña, que podan chegar en avión a Madrid e vir despois pois unha hora e 40 minutos estar na Gudiña, empezar aquel día ou no día siguiente xa a facer o seu camiño, pois a nos esperamos que nos traiga, nos repercuta moito turismo, moito viaxeiro e moita xente. A Gudiña sempre foi un lugar de encontro, un lugar de paso, un lugar onde os viaxeiros tradicionalmente paraban. Estamos moi acostumbrados, a xente está moi profesionalizada no trato viaxeiro, no trato ao peregrino.
José María Lago, alcalde de Agudiña, gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista con el alcalde de Agudiña. Llegan las noticias de España y del mundo. Seguimos con muchas más cosas aquí en la cadena.